Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
Estamos en Radio Nacional, estamos en Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Y como quedarse en casa es la única manera que tenemos para estar mejor todos juntos, bueno, Atilio Bleta está en su casa, que es el conductor habitual de este ciclo. Atilio, ¿cómo te va?
Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás, Marcelo? Marcelo Cruz en el sonido. Aquí estamos en Radio Nacional y... vamos a decir ya los números de teléfonos, el 0810-222-0870, es decir, 0810-222-0870. Y además hay un WhatsApp, el 11-6584-0870. Al 0810 son nada más que 30 segundos, ahí hay un contestador automático y bueno, por supuesto, después el 65840870 es un WhatsApp. Aquí estamos en Radio Nacional, Diego Ruiz Díaz en la producción y hoy vamos a hablar de la Guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional con una especialista, quizás el último libro que se haya escrito en la Argentina sobre la Guerra del Paraguay, algo bastante oculto, dice nuestra invitada de hoy, la profesora doctora en Historia, Victoria Barata. ¿Cómo estás, Victoria?
¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? Todo bien.
Muy bien, muchas gracias. Primero quiero que me digas, ¿qué es esto de la Guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional? Es decir, ahí hay una evidente intención tuya de mostrar que la guerra tuvo por lo pronto un objetivo claro, ¿no?
Sí, la guerra tuvo muchos objetivos, pero una de sus consecuencias fue generar la idea, tanto en los intelectuales como también en los soldados que participaron, de cierta comunidad imaginada, identitaria, en la que se compartían para los intelectuales ciertos valores ligados a la civilización, la libertad, la república, por lo menos lo que ellos creían, en oposición a los que le endilgaban a Paraguay, y en la experiencia de los soldados en el frente se construyó a través de símbolos religiosos, de símbolos como la bandera, de tanto tiempo juntos, espacios de sociabilidad y la diferencia con el ejército brasileño y el idioma, todo eso generó un sentido de pertenencia a la nación que se ve plasmado en las memorias posteriores de muchos de los soldados. Si bien es una idea de nación más limitada que la que tenemos hoy y bastante diferente también a la que tenemos.
Sabes que, a propósito de lo que decís, vos ponés una cita de, mejor dicho, una partecita muy chiquitita de una carta que a 6 días de la invasión paraguaya a Corrientes, esto estamos hablando de abril de 1865, 6 días nada más, el 13 es la guerra, el 19 es la carta de Urquiza a Mitre, y Urquiza le dice a Mitre, Urquiza obviamente gobernaba Entre Ríos, nos toca combatir juntos de nuevo bajo la bandera que reunió en Caseros a todos los argentinos. Me congratulo de ello porque la felicidad de esta campaña, fiada al tino y al patriotismo de vuestra excelencia, mientras dará gloria a la república, puede dar por resultado seguro extirpar del todo las disensiones políticas que antes habían dividido al país. Es decir, que Urquiza está advirtiendo esta posibilidad concreta que da la guerra de unificar a la República Argentina como una nación en la que todo el mundo tire del mismo carro, digamos.
Sí, y de hecho es inédito que Urquiza apoye a Mitre. Habían estado enfrentados algunos años antes, hasta la batalla de Pavón. Luego, digamos, parece haber un consenso de que sin Buenos Aires la organización nacional no es posible, y Urquiza va a tener esta actitud de apoyar la causa de Mitre en la guerra, y sin duda para Mitre como presidente un gran objetivo era tratar de acallar las disidencias internas, sobre todo las federales, con una guerra internacional.
Victoria, estamos con Victoria Barata hablando de la guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional. Te hago una pregunta doble. Primero quiero que me digas quién es Julia Echagüe. Sí. Vos arrancás tu libro hablando de esto, que me parece que realmente es muy, muy curioso. Y después que me cuentes mínimamente los bandos en guerra y bueno, después vamos a poner una musiquita que me vas a explicar también. Pero decime quién es Julia Echagüe.
Julia Echagüe era mi tatarabuela paterna. Y lo que tiene de particular es que ella nació en Paraguay, nació unos años antes de que empiece la guerra, y va a ser una de las niñas que va a quedar huérfana, y el ejército argentino la va a traer para Buenos Aires y va a vivir como criada de la familia de Lezama en lo que es el actual Museo Histórico Nacional, en el Parque Lezama.
A media cuadra de mi casa, Victoria.
Ah, bueno, a mí yo estoy un poco más lejos, pero es un lugar muy lindo. Y bueno, y ella va a crecer ahí, después se va a casar con el cochero de los Lezama, va a tener hijos, a mi bisabuela. Y la señora Lezama, cuando el museo se convierta, cuando la casa se convierta en museo, le va a comprar una casa. A Julia Echagüe le tenía como cierto cariño, y esa casa era la casa de mis abuelos paternos.
Hay una cosa que vos diste por sentada, pero que me parece que conviene que la remarques, es que esas chicas venían y eran una manera de que se ganaran unos pesos oficiales o incluso soldados argentinos y brasileños, eran vendidas.
Sí, eso es todo un tema a explorar. Pueden haber sido vendidas, seguramente, muchas veces porque eran huérfanas, a veces eran secuestrados y después se pedía rescate por ellos. No sabemos si también algunas familias, en la desesperación y el hambre, no habrán vendido a sus hijos. Hay mucho por explorar porque no es solo el caso de Julia, digamos, hay muchos niños y mujeres que fueron involuntariamente o voluntariamente hacia los países aliados cuando terminó la guerra.
Hay unos incidentes con el Uruguay, básicamente del Imperio Brasileño. Terminan unidos el Imperio Brasileño, el Uruguay y la Argentina contra Brasil. Pero, ¿cuál es el papel que juegan ahí el que gobierna la Argentina, que es Bartolomé Mitre?
En realidad, en los periódicos, Mitre lo que dice es que el gobierno argentino va a ser neutral ante el conflicto que hay interno entre blancos y colorados en Uruguay, pero lo cierto es que él va a apoyar materialmente y militarmente la invasión del líder colorado Venancio Flores, que era su amigo personal. Y este conflicto interno entre blancos y colorados va a motivar otra vez algo un poco típico también del siglo XIX, pero esta vez se va a salir de cauce, que es la injerencia de las potencias limítrofes Brasil y Argentina, y también de Paraguay. Brasil va a considerar que se están poniendo en riesgo las inversiones de varios estancieros riograndenses que estaban al norte de Uruguay, y va a invadir la banda oriental en agosto.
En agosto del 64.
El 64, y Paraguay, el presidente de Paraguay, Francisco Solano López, va a considerar que esta acción, que era inédita y grave, estaba de alguna manera violando el equilibrio, lo que él pensaba que era el equilibrio del Plata, y va a contestar tomando un buque, el Marqués de Olinda, en noviembre del 64, en donde viajaba el gobernador de Mato Grosso.
¿Sabes ahí, qué te propongo, Victoria?
Decime.
Que escuchemos ahora, porque justo vos hablás de noviembre, la toma de unos buques. En diciembre hay un acontecimiento terrible que muestra en el Uruguay cómo va a ser esta guerra después en Paraguay, ¿no? Porque el grueso de los combates sucede en territorio paraguayo, que es el sitio a Paysandú. Nosotros lo que vamos a escuchar, después vas a explicar esto, es un tema que está en la película El último payador, dirigida por Hugo del Carril. La película es de 1950 y el que canta recreado es Gabino Ezeiza. Vamos a escuchar, dale Marcelo, Heroica Paysandú.
Heroico Paysandú, yo te saludo, hermano de la patria en que nací. Hechos y tu gloria esplendente se cantan en mi patria como a ti. Hermanos, en las luchas y en la gloria, lo mismo que allá en Ituzaingó, en hechos nacionales que la historia en uno y otro pueblo mencionó. Heroico Paysandú, yo te saludo. La troya americana porque lo es, saludo a este pueblo de valiente, cuna de los bravos 33.
Emo, ahí está la voz y lo que pasó en Paysandú, que es bueno que lo expliques porque muestra la injerencia brasileña antes de la guerra en el Uruguay, brasileña y argentina, porque también Flores está ahí en esa pelea, ¿no?
Sí, bueno, como decía, para noviembre del 64 ya hay una guerra declarada entre Paraguay y el Imperio brasileño. Pero todavía está por ganarse la batalla que dio inicio a todo, que es en Uruguay, y efectivamente sobre Paysandú va a avanzar tanto las tropas que responden a Venancio Flores coloradas, y después va a llegar el apoyo de las tropas brasileñas, que van a sitiar la ciudad durante más de un mes aproximadamente. Va a ser un sitio bastante duro. Se calcula que entre 5.000, depende el momento, pero entre 5.000 y 15.000 hombres sitiaron una ciudad que resistía con 1.000 hombres, sobre todo a las órdenes de Leandro Gómez, el coronel Leandro Gómez. Y bueno, luego de resistir esto, la ciudad va a caer el 2 de enero del 65, Gómez va a ser fusilado, y a partir de ahí el gobierno en Uruguay va a cambiar de signo hacia el signo colorado. Flores va a ser el líder, y eso va a facilitar que Uruguay entre a la guerra del lado de los aliados.
Vos contabas, Victoria, que el Paraguay de Solano López, lo que sería bueno es que tenemos una guerra ya en ciernes.
Sí.
En abril vos decías que se produce, primero están los buques y después en abril del 65 ya tenemos la guerra, porque Solano López quiere
pasar por Corrientes.
Quiere pasar por Corrientes, Mitre no lo autoriza y
claro,
Solano López lo hace de trepo, ¿no?
Entra Argentina. O sea, lo que en diciembre es una guerra paraguayo-brasileña, después de algunas presiones de la diplomacia brasileña, de Mitre también sopesar sus propias motivaciones, y de la invasión, lo que termina siendo la invasión a Corrientes, porque no es solo el paso del ejército paraguayo, sino que se invade la provincia, se pone un gobierno de triunviros correntinos que responden al gobierno paraguayo. El gobernador de Corrientes va a tener que escapar hacia otra ciudad, mudar su sede. A partir de ahí, la entrada de Argentina en la guerra es, digamos, inevitable. No así los términos del tratado en el cual se va a armar esta guerra. Obviamente, ahí está la controversia, pero ante una provincia invadida, el presidente Bartolomé Mitre no tiene otra alternativa que reaccionar ante esa invasión. El tema fue el cómo.
Está el famoso tratado que vos le dedicas, lo pones entero en el apéndice del libro, que es el tratado de mayo del 65, ¿verdad? El primero de mayo.
Sí.
Pero bueno, hay muchas guerras que han comenzado con excusas.
Sí, no sé, acá no es que hay una, en realidad, si uno rastrea toda la historia del siglo XIX de la región, hay varias cuestiones que no se habían podido resolver por vía diplomática, que muchas veces habían motivado algunos enfrentamientos o inicios de enfrentamientos bélicos, que son las cuestiones limítrofes, que hoy nos parecen obvias o dadas, pero en ese momento no estaban definidas. Por controlar territorio en un siglo donde las comunicaciones eran muy diferentes a las de ahora, eran cuestiones estratégicas. Y bueno, de fondo están esas son las motivaciones de largo alcance. Lo que pasa es que, bueno, eso está un poco, por eso el tratado tiene ese carácter secreto, porque está un poco oculto esa intención de reparto territorial entre Brasil y Argentina de Paraguay.
En ese tratado lo que dice es que la guerra termina con la caída de Solano López y además el reparto de territorio. ¿Qué cosa le tiene que quedar a la Argentina y qué cosa al Brasil, según lo que dice el tratado?
Según lo que dice el tratado, Brasil estaba reclamando lo que es hoy en Mato Grosso do Sul, Argentina, lo que es hoy la provincia de Misiones, aunque también Brasil tenía ahí sus reclamos, y después lo que va a ser más controvertido entre Argentina y Paraguay es lo que se llama la zona del Chaco, que en la práctica es la actual provincia de Formosa, que es lo que logra finalmente Argentina con las negociaciones posguerra, o sea, la frontera hasta el río Pilcomayo, y después Argentina tenía, y por eso también está lo secreto del tratado, tenía como una intención de llevar la frontera hacia el Chaco Boreal, o sea, más al norte, hasta Bahía Negra, y esa parte, sobre todo lo que se llamaba Villa Occidental, es lo que va a entrar en conflicto y Argentina no va a terminar anexando, no va a poder anexar. Esto no lo puede hacer, primero por presión del Imperio brasileño, pero lo definitivo fue la intervención del presidente estadounidense, que falló a favor de Paraguay. Entonces Argentina lo que logra es las actuales provincias de Misiones y Formosa.
Claro, Argentina se queda con lo que hoy es Misiones y Formosa, que lo que tiene que quedar claro a los oyentes es que estaba en disputa. No era que Paraguay reconocía y Misiones reconocían esos, y Misiones, perdón, y Brasil reconocía esos límites.
No.
Y entre Brasil y Paraguay lo mismo pasa con el estado de Mato Grosso del Sur, ¿no?
Claro, no, lo que hoy nos claro, el Mato Grosso del Sur ya estaba ocupado, ya estaba en disputa desde años antes, y Paraguay estaba preparándose, digamos, con una incipiente industria bélica para un posible conflicto bélico con Brasil por esa zona del Mato Grosso. O sea, son cosas que cuando uno lee toda la historia del siglo XIX se da cuenta que una vez que cayó el virreinato era una entidad política enorme que englobaba muchos de los países que conocemos hoy. Una vez que eso se cae, van a emerger soberanías más pequeñas que van a entrar en conflicto. No estaban los límites naturalmente
ya. Está claro, está claro. Victoria, vos sabés que tenemos unos... ¿Hay mensajes, Diego? ¿Está por ahí, Diego?
Radio Nacional, la radio pública, al 0810-222-0870 y el WhatsApp también de la radio, 11-658-40870. También recordamos a los oyentes que tenemos un mail, el mail del programa es soltandopájaros@hotmail.com, y un Facebook, Atilio Gleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran en la red social Facebook. Pero bueno, muchos mensajes también han llegado aquí, como te decía, la radio. Juan Leguizamón Correntino agradece escuchar a la profesora Victoria Barata, dice, está escuchando muy atentamente, está en Don Torcuato, pero es correntino, nació en los pagos del tambor de Tacuarí, nos dice. Un oyente fiel, Quique Figueroa, desde el sur de, bueno, de nuestra Argentina, la Patagonia. ¿Cómo se buscó legitimar esta guerra internacional? Pregunta. ¿Quiénes se opusieron a la misma? Y resume, dice, el espíritu de la mujer de América, dice la paraguaya, dice, si resume esto de la mujer paraguaya, el espíritu de la mujer de América. Pregunta Quique Figueroa a través del correo electrónico soltandopájaros@hotmail.
Victoria, es una buena pregunta que recibimos del oyente Quique Figueroa. ¿La escuchaste bien?
Sí, la escuché bien. La guerra se busca legitimar en un principio, y esto quiero aclararlo, por casi todo el arco político argentino, no solo el mitrista, sino el autonomista y, bueno, Urquiza, algunos...
Se va al comienzo, disculpame la interrupción, con mucho entusiasmo la guerra. Dura poco, pero...
Sí, el entusiasmo existió. O sea, no nos gusta verlo, pero existió. Y la manera de legitimarla era, bueno, primero esta ofensa a la invasión de territorio argentino, pero luego toda una serie de concepciones que ya estaban arraigadas en el Río de la Plata sobre lo que era la civilización y lo que era la barbarie, la necesidad de civilizar a Paraguay, el peligro o el supuesto peligro que representaba López como retratado como un dictador sanguinario, la necesidad de civilizar a un pueblo que se representaba como atrasado. Entonces, primero es una mezcla de esas concepciones peyorativas con Paraguay, con la idea de que López es una amenaza para la región. Y es interesante decirlo, la diplomacia británica.
Después vamos a hablar de la diplomacia británica, sí, y el papel de Gran Bretaña, porque se ha escrito mucho sobre eso y vos haces algunas precisiones. Yo lo que te propongo ahora, Victoria, estamos, sí, con Victoria Barata, autora del libro que hoy estamos conversando, La Guerra del Paraguay y la Construcción de la Identidad Nacional. Te propongo que hagamos un ejercicio que por ahí nos va a confundir un poco a los oyentes, pero vamos a ir y volver, porque la guerra termina y nosotros íbamos a empezar Soltando Pájaros los primeros días de marzo para...
Claro.
Que es cuando se cumplen los 150 años de la muerte y la derrota del Paraguay.
Sí, claro, en realidad teníamos todo un ciclo de efeméride en torno a esa efeméride, ¿no? El fin de la guerra, los 150 años del fin de la guerra, el primero de marzo de 1870, cuando en Cerro Corá un soldado brasileño mata a Francisco Solano López, y en los términos que...
Pandemia mediante, bueno, se ha postergado, y lo que vamos a hacer ahora es escuchar en guaraní y en español o en castellano, este primero de marzo, que es un recuerdo de y por un cantante muy bueno paraguayo que se llama Francisco Russo. Vamos, Marcelo.
Cose pura gente gira y tamón va y Paraguay poname. Ay, me voy con veñanderu y mato ya pues acá tambo pudiana. Cogendo o iba coña netame. Va e paja e añato y ya ve cose en baracá. Viva el Paraguay, peina sapucay a sacoruguape. Allá pojan a lo perape, cuevo y pura jeira mi. Apoy viture o guajejan a mocerro corape. Sepultura ari o hija pejina, ñan de caraí. Peta fui ambo llego a paz cinta tricolor de amo maite ibo primero de marzo coen yupita sincero bairo mo viva mi pesolano López leoninta chao leo jai jubacue paraguay de san o joaquina cuembo japuí petaña de rundipago la saipo pecuera bayoneta y tajati aireí. Oye, pues tanga tu yutino y que voy a batallar el cabo. Upe peor que samba y pa' valer raza guaraní. A 56 años ombote este disco nuevo. Del año 70 cucerró cora peñora y roja hue, upero y el lope genda blanco, arijeta o defendebo. Y ya espada y pope y bandera huipe al galope o se. O cumplí y leis vencer o morir, estupir en un defe. Coronel Tajira y jiquero se regina veí. Camario con pijetara y jupape tatacia fuistepe. No pensáis la vida, o me etaja, no un recibo y. A Solano López, Quimba, Añete, Jeta, Oja y Cuba. Lo vi a Barande, Chagüey, Ari, Oimero, Mocoy, Peina, Pura, Hey, Sefri, Ambo y Tewin, Debe, Añonga, Tuba. Primero de marzo, Conde, Ibi, Ari, este día, Genioy. Ante base de cada homaje, primero de marzo, se yurubio señe y por abeba por abopure, ya paga janguañan de leveja a los veteranos, humillan de ruñan de tricolor defendejaré, tu yuti curupa y ti, estero bellaco y taibate, tu tono no cerro por a, solano lo pe upe poime. Tuyo y curupa y tú, este lo bellaco y tal bate, y todo no se rocorá, sola no lo peupe oime.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Pueden jugar a la búsqueda de tesoros, busquen en casa como detectives. Revisen cajones, armarios y muebles para encontrar juegos de mesa, ropa para disfrazarse, linternas para proyectar sombras en la oscuridad y fotos viejas para mirar. Pero primero pregunte si las pueden ver.
Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalam870.
Próximo programa. Estudio País con Quique Pessoa.
La temática de Nadia, los valores, el honor, la solidaridad, la dignidad, la descripción de los argentinos con una calidez, una mirada tan certera, ¿no? Ese como somos es una cosa de locos.
Soy Nacional, Sandra Mianovich.
Ella se animó a ponerle letra a Dios Nonino. Yo creo que a regañadientes a esto le han dicho, bueno, Gallega, si vos querés, hacelo.
Sábados, desde las 19.
La vamos a seguir honrando siempre, la escucharemos a ella y cantaremos canciones de ella.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana.
30 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante no llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Hola, soy Luis Pesetti y este domingo de 14 a 16 horas vamos a encontrarnos en el abrazo más grande del mundo. Un programa con música, acertijos y lecturas para grandes y chicos. Con música para bailar con la escoba y transpirar solos en pareja o en familia. También otras canciones para evocar los gigantescos espacios verdes de nuestros afectos. Este domingo de 14 a 16 horas la radio va a ser nuestra casa y nuestra plaza. En el abrazo más grande del mundo. Luis Pesetti.
Nacional, la radio pública.
La radio pública. Nacional.
Hola, soy Matías Lamens y le pido a los oyentes de Radio Nacional y a todos que tengan paciencia y que se queden en sus casas. Cuidémonos entre todos.
Quédate en casa.
Cuídate.
Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta, por Nacional.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Quería preguntarle a la profesora, porque casualmente estoy terminando el libro de León Pomer, donde hace mucho hincapié en la participación de Inglaterra en cuando se gestó toda la guerra, por intereses, porque había perdido el algodón del sur de Estados Unidos por la guerra de secesión, y para asegurarse la libre circulación de los ríos, ¿no? Los grandes ríos. Quería preguntarle qué opinaba de esa opinión. Muchas gracias.
Buenos días. Muy interesante la guerra del Paraguay, muy bien explicada. Un saludo muy grande desde el sur de la provincia de Buenos Aires para el señor Atilio Bleta, de parte de Juan Flora.
Buenos días, soy Fabián de Lanús para el programa Soltando Pájaros. Gratamente los descubro a partir de la pandemia. Me encanta la historia, es un programa interesantísimo el de hoy, los felicito, y a partir de hoy, como todos los sábados, tendrán un nuevo oyente. Un abrazo y felicitaciones para todos los que hacen el programa.
Atilio, más mensajes también llegan aquí a Radio Nacional, a Radio Pública, al 0810-222-0870. Escuchábamos los mensajes del contestador telefónico, son 30 segundos. También al WhatsApp 11-65-840870. Bueno, han llamado y han mandado mensajes. Humberto Ardoy, desde Tucumán, nos dice que siempre nos escucha. Dice que es muy linda la música, le gustó mucho Gabino Seiza, el payador Gabino Seiza, bueno, que escuchábamos al principio, el primer tema que pasábamos en el programa. Y Marga Diego, a través del Facebook, dice que triste que los territorios, que los países hermanos se peleen por territorios. Dice, esto es en pos de la civilización, se pregunta y lo afirma de alguna manera también, si esto va en pos de la civilización. Una pregunta para Victoria Barata, nuestra invitada del día de hoy. Atilio.
Bueno, Diego, gracias. Victoria, tenés ahí una pregunta que siempre, cada vez que se trata este tema, aparece, que es esta intervención o no, qué papel jugó Gran Bretaña, que lo hizo Jorge de la Plata, y quiero agradecerle a Juan Flora, un querido amigo que ha aparecido, y ese oyente nuevo que no le escuché el nombre, que es de Lanús. Muchas gracias a todos los oyentes. ¿Qué pasó con, qué hizo Gran Bretaña en estas peleas muy sangrienta, Victoria?
Digamos, la evidencia en contra de la hipótesis de que Gran Bretaña fue la gran instigadora es muy grande. Primero, la tesis del algodón no se sostiene porque Inglaterra ya había encontrado otros mercados para abastecerse de algodón, y porque el mismo Francisco Solano López había buscado activamente vender el algodón paraguayo previo a la guerra a Inglaterra. Después tampoco se puede sostener porque en realidad asegurar la libre navegación de los ríos era algo que Gran Bretaña procuraba, pero que estaba más del lado de Paraguay que de los aliados. Entonces, también ahí Gran Bretaña si uno quiere pensarlo como la política, su política diplomática en la región, hubiera jugado a favor de Paraguay. También es importante decir, y esto lo muestran las investigaciones más recientes, que también las han hecho historiadores paraguayos, quiero recalcar, decir que Gran Bretaña no tuvo gran injerencia en la guerra, o por lo menos una injerencia decisiva, no es adherir a la causa aliada. Es importante decir que antes de la guerra, sobre todo el padre de Francisco Solano López, Carlos Antonio López, había ya contratado ingenieros ingleses, el comercio con Inglaterra y la llegada de insumos y capital de Gran Bretaña a Paraguay fue previo a la guerra. La mayor relación que tuvo Paraguay con Gran Bretaña fue previa y no posterior a la guerra. Entonces hay muchas, hay un apartado en el libro en que yo hablo de esto.
Que le dedicas a eso, sí.
Sí, ni hablar de que Gran Bretaña fue la que la diplomacia británica hizo público el tratado secreto y con eso puso a toda la opinión pública europea en contra de los aliados. Entonces, bueno.
Y a una buena parte de la opinión pública, sobre todo porteña, los autonomistas en contra de la guerra.
Claro, esto se relaciona con lo que me preguntaba el oyente anterior sobre la oposición. A partir de que el tratado se hace público, el autonomismo va a ser muy crítico de, no de la guerra, esto hay que decirlo, sino de la alianza con Brasil, y sí va a aparecer una oposición ferviente a la guerra, un poco limitada, encarnada sobre todo en la figura de Juan Bautista Alberdi desde el exilio y en algunos escritores que estaban aquí como Carlos Guido y Espano.
Hay una cosa, discúlpame, Victoria, que es bueno que recuerdes, que además hubo una oposición armada en la Argentina contra la guerra.
Claro, hubo una guerra civil, que es una oposición, hay que tener cuidado también, porque hay como una romantización de esa oposición, que fue Felipe Varela, liderada por el caudillo federal Felipe Varela, que se levanta en contra del gobierno de Mitre, que obliga a Mitre a disponer algunas de las tropas que estaban en el frente paraguayo para frenar esta rebelión. Al cabo de un año se frena. En las proclamas de Varela hay apoyo, él apoya la causa paraguaya, pero en realidad Varela no está buscando ir a Paraguay ni ir a apoyar a Solano López como hubiera podido hacer, sino que su disputa más grande es con Mitre. Entonces
lo que quiere es que Urquiza, disculpame la interrupción, pero vos lo decís en el libro, es que Urquiza rompa la alianza que tiene con Mitre y haga que se convierta en el líder del federalismo argentino de vuelta, ¿no?
Sí, pero que ya no era.
Ya no era.
Y eso no sucede. No, porque esto es importante. A veces se confunde esta guerra. Para nosotros, son 2020, nos parece imposible de concebir y tenemos todos alguna idea moral condenatoria sobre ella, pero una cosa es lo que nos hubiera gustado que hubiese pasado y otra cosa es lo que efectivamente pasó. Cuando uno analiza el accionar y las proclamas de Felipe Varela, la verdad es que lo encuentra más preocupado por vencer a Mitre que por ir a auxiliar a Paraguay, porque de hecho no termina de hacer eso.
Además, en los hechos no hubiera tenido la fuerza, ¿no?, para hacer eso.
Podía hacerlo y no lo hizo. Lo mismo quiero decir en la hipótesis de Gran Bretaña. Gran Bretaña, si hubiese querido hacer esta guerra contra Paraguay, hubiera mandado fuerzas militares, como no tenía ningún problema en ese entonces el Imperio Británico en hacer la guerra directamente en donde quisiera hacerla, en cualquier lugar del mundo. Entonces, ahí también hay un argumento que hace agua, ¿no?
Además, hay una cosa que vos decís, que ahora recuerdo, que Gran Bretaña tenía muy malas relaciones, casi rotas, con el Imperio de Brasil por la cuestión esclavista. No hay que olvidarse que el Brasil era un imperio esclavista.
Sí, estaban al inicio de la guerra, las relaciones diplomáticas entre Brasil y Gran Bretaña están rotas. Se usa mucho el argumento de que hay un diplomático británico, Edward Thornton, en Buenos Aires, que ciertamente es muy antilopista y está muy preocupado por lo que pasa en Paraguay, pero se se absolutiza el poder de un representante diplomático y no se ven estas cuestiones como relaciones rotas por la cuestión de la esclavitud, o incluso el diplomático en Montevideo, que es el que filtra el tratado de la Triple Alianza y lo envía a Londres.
Te propongo, Victoria, y por supuesto a los oyentes, a escuchar un muy lindo tema en guaraní, que es su la autoría es nada más ni nada menos que de Roa Bastos, el premio Nobel de literatura, y este Epifanio Méndez Leitas, que se llama Tesraí Mboyé. No sé si lo dije bien, ¿es algo así?
Sí, es algo así. No, yo tampoco voy a
Antes del olvido, me dijiste vos que, sí, que es esto, así que vamos a escuchar Antes del olvido y por Epifanio Méndez, no, perdón, por Oscar Escobar, de Epifanio Méndez Leitas en la música. Y vamos, Marcelo, vale.
Amaisha tata ongo hueva como cañera este aereo cuando a pesar hay cofre ñane a patina ya yo hay fueteo Tengo un fui, de había llegó mi ajado, antes de embollero viajo, buscado y se moabreine. A cointendo y ya con él, un mete en hueco, tu dimisado, un mete Allá y con la garata, o cucu y reí, ahí cusú y huepa, se hará roja. Luego te piru cuenita, en tu desne venterera, se moe un pano a sequera, se hará y coge y ya ve. Ahí está tu amor a él. Como besé que fui, se come hoy en un día, un esporé, estará y volveré, ya se lo encumbré, señores, con esa buscar, o huevo de la langa, amando a Juan, estará y volveré.
Me gusta mucho, yo estudié de noche y siempre me gustó la historia, las no la ciencia exacta sino la humanística siempre.
Habla Dardo, yo soy de La Paz, Entre Ríos, te hablo desde Córdoba en este momento. Cuando escucho con pena que el general Urquiza puso tanto ahínco en apoyar a Mitre en la guerra contra Paraguay,
¿por qué no hizo lo mismo en la batalla de Papá?
Buenos días. Quiero hacer una consulta a la profesora. Yo tengo un libro de la Guerra de Paraguay escrito por Jorge Thompson, en una versión de 1910. La pregunta es si ese libro puede ser confiable en cuanto a su relato. Muchísimas gracias. Buenos días.
Soy Daniel de Granadero Baigorria, cerca de Rosario. Aconsejo que el leer la novela Un Amazonas. Gracias.
Bueno, agradecemos a todos los oyentes que nos han llamado de todo el país, aquí a Radio Nacional, a Radio Pública, a Tilio. También hay mensajes a través del contestador telefónico, a través del WhatsApp, a través del Facebook. Recordemos el Facebook del programa, Tilio Bleta o Soltando Pájaros. Y el mail, el correo electrónico es soltandopájaros@hotmail.com. Gonzalo, desde un yacimiento de gas de Tierra del Fuego, agradece la compañía que le brinda Radio Nacional. Impresionante, ¿eh? También otro de allá, de Tierra del Fuego, desde Río Grande, José, nos manda saludos y dice que es un muy buen programa este Soltando Pájaros, el programa que trae la historia del presente. Y tenemos que agradecer también a la gente que está aquí en la radio, ¿no? Marcelo Cruz, nuestro operador, Santiago Conde, Gloria Sarmiento, Gustavo Campana, aquí presentes en la radio, brindando compañía en este momento que tenemos que estar en casa. Tilio.
Sí, muchas gracias y muy emocionante. Estamos recibiendo mensajes de todo el país y bueno, esto nos emociona mucho y tengo que congratularme por haberte invitado, Victoria, porque vos sos la responsable de esta repercusión por tu libro. Hay ahí una pregunta, te hablan sobre Thompson, ¿qué te parece ese libro?
Thompson es una, más que un libro sobre la guerra, es una fuente directa. Era un ingeniero británico que peleó del lado del ejército paraguayo, había sido contratado por los López. Pero el libro está escrito cuando él ya se va de Paraguay, digamos, disgustado por el accionar de López. Así que, bueno, hay que ponerlo en su contexto, ¿no? Es un relato de primera mano, con alguna animosidad en contra de López, verdadera o falsa, pero así lo es.
Victoria, que te pido, obviamente, que lo hagas de manera sintética, pero lo primero que me digas es, más o menos, ¿cuáles son las fuerzas en pugna? ¿Qué cantidad hay de fuerza aliada y paraguaya? ¿Y cómo rápidamente esta invasión que hace López y que llega, digamos, a Sao Borja, uruguayana, digamos, los pasos a los libres, es rápidamente repelida? Y lo único que puede hacer López es defenderse una vez tras otra, tiene una sola victoria y todas derrotas. ¿Por qué no explicas por qué y sobre todo la enorme crueldad de esta guerra?
Bueno,
todo esto lo tenés que hacer en unos minutos nada más.
Bueno, la diferencia de las fuerzas, si bien es notable, hay que tener en cuenta que, para resumirlo, en el ejército brasileño y el ejército argentino, durante toda la guerra, lo que se calcula es que más o menos un 1,5% de la población de Argentina y de Brasil participa como soldado en esta guerra. Eso representaba mucha gente, pero no tiene comparación con lo que representó Paraguay, que se piensa como una guerra total, que fue peleada básicamente casi todos los años en su territorio y que puso, tenemos una población en Paraguay al inicio de la guerra entre 400-450 mil personas, puso prácticamente a casi todos los hombres mayores de 12 años, menos los ancianos, a pelear esta guerra. Involucró también indirectamente a las mujeres, que tuvieron que sostener también la economía, así que fue una guerra muy desigual. Sobre la crueldad, es algo que empieza a suceder sobre todo hacia el final de la guerra, y yo lo divido también en dos partes, una que es la más conocida en Argentina, que es la crueldad del ejército aliado, sobre todo hacia el final, con los saqueos, violaciones, las batallas contra los niños, etcétera, y otro que es menos conocido en Argentina, pero que finalmente también sucedió, que es el mismo López fusilando a parte de su ejército, a uno de sus hermanos, mandando a campos de trabajo forzados a mujeres, a las mujeres de los que consideraba que eran traidores, y de alguna
tenía presa
manera,
además a una parte de su familia, ¿no?
Sí, casi, y estuvo por fusilar a su madre, pero al final no, pero a su hermano sí lo fusiló y envió a campos de concentración a parte de las mujeres de la élite y a las mujeres, digamos, de los sectores populares también, en algunos casos las sometió a trabajos forzosos. Al principio la guerra en Paraguay es mucho más popular que al final. Esto es, igual es muy difícil de medir, pero finalmente pasó, ¿no? Como hay que
tenemos, Victoria, unos mensajes que vamos a escuchar, ¿te parece?
Sí.
A ver, Diego.
Buen día, Susana de Bariloche. Quería preguntar si el desarrollo económico floreciente de Paraguay no era un peligro para las potencias extranjeras que tenían intereses en el Río de la Plata. Gracias, muy bueno. Hasta luego.
Atilio, también mensaje por el WhatsApp de la radio pública. Aquí William, desde Resistencia Chaco, manda un saludo muy grande a los profes y estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste. Pregunta a la profesora Victoria Barata, nuestra invitada de hoy, ¿cuál es la situación económica y social en la que se encontraba Paraguay previo a la guerra? Y si puede mencionar la cuestión de alfabetización de la población paraguaya en ese momento, ¿no? También pregunta, dice, o cabe recordar, dice que la primera canción, dice que pasamos, era en idioma guaraní, quería saber el nombre. En realidad la primera es de Gabino Seiza, Heroico Paysandú, y la segunda es Primero de Marzo de Francisco Russo. Bueno, Atilio y la profesora Barata, bueno, seguramente van a contestar parte de estas preguntas que nos llegan a través de las vías de comunicación de la Radio Pública, Radio Nacional.
En unos 3 minutitos podés contestar lo que pueda, Victoria.
Bueno, esto también es un poco un mito que yo, bueno, si tienen la posibilidad de comprar el libro, buenísimo, y si no también pueden buscar una nota que escribí para Perfil, la encuentran en Google. En realidad Paraguay, hay que decir esto, antes de la guerra tenía un desarrollo económico que la guerra va a truncar. Eso hay que reconocerlo, pero de ninguna manera era una potencia que ponía en jaque a Gran Bretaña, ni siquiera la potencia regional. Esto está basado en evidencia y también otra vez de historiadores de todo el mundo, pero también paraguayos. Todas sus capacidades de gobierno y de producción, sumadas a las de Argentina y a las de Uruguay, no hacían las de Brasil, por ejemplo, todos juntos, que era Brasil la potencia de esa época. Después, Paraguay, antes de la guerra, es básicamente un país productor de materias primas, que está insertado muy cómodamente en ese orden, digamos, neocolonial. Lo que refiere a la industrialización, en realidad es una parte muy incipiente y muy ligada a lo bélico, y que no es la tecnología más moderna del mundo, y que además está hecha, como dije, con capitales y recursos humanos británicos. Con respecto a la educación, ahí hay una discusión, porque es muy difícil saber si el grado de alfabetización era tal o si era una propaganda del gobierno. En todo caso, vamos a tomar por la positiva de que tuvieran un grado de alfabetización mayor de lo que después esta guerra desastrosa va a permitir. Seguramente que esta guerra truncó un desarrollo económico, digamos, normal dentro de lo que se podía esperar de un país de esas proporciones, seguro, pero no era una amenaza, no era una potencia industrial, no representaba ninguna competencia para Gran Bretaña. La potencia industrial, la potencia regional, perdón, era Brasil. Los principales productos eran productos de agroexportación, y después toda esta cuestión del ferrocarril, por ejemplo, no fue ni el primer ferrocarril de América Latina y tenía mucho menos extensión que el de Argentina o el de Brasil. Es un mito un poco creado también por esta tendencia revisionista, los 50, los 60, que es muy, todavía permanece en el inconsciente colectivo, y que sirve para ponerle a esta guerra todo tipo de teorías conspirativas que no que no tienen ningún sustento. El tema para mí es que el resultado de la guerra es tan catastrófico por una serie de sucesos. Uno de ellos fueron las epidemias, ya que estamos...
Eso te iba a decir. Acá murió quizás tanto más gente por el cólera, el sarampión...
Y la viruela. Que por las batallas mismas. Que claro, hay que decirlo, estas epidemias también se manifestaron con más virulencia por estar así en ese contexto de guerra. O sea, eso no exculpa a la guerra por las muertes y todas las violaciones a las mismas leyes de guerra. Pero como el resultado es tan catastrófico, se trata de buscar causas igual de grandilocuentes. Cuando en general las guerras, y bueno, la pandemia que estamos viviendo también, ¿no? Empieza como con una pequeña chispa que nadie, después escala y nadie puede parar. O sea,
¿sabes una cosa, Victoria? Nos tenemos que ir. Lo cierto del caso es que la guerra le sirvió a la Argentina para convertirse realmente en un Estado, para tener un ejército nacional.
Exacto.
Le hizo muy mal a Mitre porque desapareció el mitrismo, digamos, como fuerza, quedó reducida casi a Buenos Aires ya un poquito.
Exactamente, es por ahí y no por... Hay una cosa de la incapacidad de poder ponerlo en la historia nacional. Es por ahí que son las
explicaciones. Nos tenemos que ir, Victoria.
No por Gran Bretaña.
Nos tenemos que ir. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Victoria.
No, gracias a ustedes.
Felicitaciones. Muy bueno lo tuyo. Nosotros nos vamos. Ya viene Quique Pessoa con Estudio País. Y nosotros nos vamos con un clásico de Pérez Cardoso. Gracias a Diego y a Marcelo. Nos vamos con Pájaro Campana y ese sonido del arpa tan lindo. Gracias y hasta el sábado que viene.